¿Cómo te cuento? Biblioteca virtual de lecturas. Un lugar donde escuchar historias, relatos y textos grabados. Prepárate, abrí los oídos, porque estás a punto de escuchar. No hay más que candados para Elena, de Esteban Valentino. Canto octavo. Mientras tanto, detrás de la muralla exterior y de las paredes, los Armenta ya se habían habituado a moverse por la sala fuera del alcance de posibles balas y actuaban como títeres en el interior de su propia casa, agachándose, levantándose y desplazándose como si los manejaran con hilos. De vez en cuando echaban una mirada al río, pero no les preocupaba mucho la posibilidad de un ataque sorpresivo por ese lado. Además, solo salían para alimentar a cerdos y gallinas. El corral de las ovejas quedaba más lejos y tenían sus propias pasturas. Y eso lo hacían a plena luz del día, luego de mirar un buen rato hacia afuera y cubriendo con un arma al que le tocara arriesgarse. No, por ahí no llegaría la muerte. Las cosas estaban más serenas dentro de la muralla que afuera. Pero eso no quería decir que los 8 días no hubieran dejado huellas en el ánimo de los sitiados. Sobre todo a Luciana, le costaba no reprocharles a Elena y a Alcides, incluso a veces a Carlos, el peligro que su amor había volcado sobre todos, en especial sobre sus hijos. En esos trances de ambiente cercano al estallido, la guitarra de Antonio servía para alivianar el clima y volver el aire más respirable. En los primeros días, Alcides había intentado defenderse. Él había propuesto alejarse de la zona, pero lo habían frenado diciendo que la huida de ellos no atenuaría la ira del amo. Cualquier otra acusación tendría que ver con que no debieron haberse enamorado, y eso hasta la mujer de Carlos entendía que estaba fuera de todas sus posibilidades de control. De todos modos, Luciana había seguido enviando al ambiente veladas críticas que ya nadie se preocupaba en responder. Sencillamente, Antonio tomaba la guitarra y sus sabios dedos y su voz ronca hacían que regresara algo de normalidad. ¿Quién quiere mate? Preguntó Horacia, más por oírse que por el afán de conocimiento, porque de sobra sabía la respuesta. Yo, dijeron todas las voces, incluyendo una con raro acento extranjero. Luciana tomó el primero mientras miraba a sus hijos jugar sin poder salir y cuidando de no ubicarse en la línea de ninguno de los agujeros, y se le ensombreció el alma. En el preciso acto de regresarle la calabaza a su suegra, se dio cuenta de que no iba a poder evitar decir algo sobre los enamorados, por lo que resolvió marcharse para que el silencio tuviera al menos la forma de su ausencia. Igual, todos se dieron cuenta del motivo de su partida y esa especie de pena que caía en esos casos como una infección los volvió a atacar. Tomó entonces Antonio la guitarra y empezó a cantar una vieja balada que hablaba de costumbres y nieves infinitas y de hombres que las transitaban como si fueran planicies soleadas. «No cantes sobre afuera, Toño, que me dan ganas», le pidió Fermín, con algo como un agua que le nacía de los ojos. «Ya ni tu guitarra puede», dijo Franco. «No puede, pero intenta, y como intenta, casi que puede», susurró Carlos, mirando el piso. Nadie más se sumó al uso de la garganta, ni para cantar ni para decir. Esa noche cenaron sin hablar porque también en la casa los 8 días empezaban a pesar. Cuando se acostaron, cada uno miró al techo por un segundo y por un instante pensó que esa oscuridad de madera bien podría ser la última imagen que vieran sus ojos. Luciana quería dejar de sentir rencor, pero no podía y Carlos la abrazaba porque estaba seguro de que su mujer luchaba más contra esas tinieblas que contra su miedo. Horacia y Jesús dormían mirándose con los ojos cerrados y los nenes descansaban esperando que al otro día pudieran jugar, aunque fuera por un ratito afuera. Desde sus ojos abiertos, Elena se dijo que había hecho mal en cambiar su pequeña posibilidad de soñar por la obligación que habían asumido los Armenta de enfrentar la venganza del hombre que la había comprado en Europa. Y se dijo también que si no estuviera segura de que ya no podía detener nada, en la madrugada buscaría el momento para huir y entregarse a su propietario. En ese exacto punto de su insomnio, la interrumpió la mano de su muchacho, que la atrajo hacia su piel porque tenía necesidad de sentirla. Ella se dejó llevar y se abandonó a su propia necesidad de hombre-niño, que se estaba jugando la vida por esos tactos tan eternos y tan breves. Esa noche no quisieron que el deseo dijera lo suyo, porque ya lo habían saciado mucho esos días, pero se dejaron navegar por la simple plenitud de sentir al otro, y los dos pensaron lo mismo, que esa piel sobre piel le podía costar caro, pero que si el precio de esa sensación de agua fresca era el propio fin, ellos lo pagarían cantando. Así, abrazados, les llegó el sueño tranquilo. En esos reposos andaba la noche cuando dos sombras silenciosas, con un rollo de soga al cuello y un rifle en la mano, alcanzaron la orilla opuesta del río, donde empezaban los primeros espinillos. Buscaron un claro amable que les permitiera observar los fondos de la chacra y donde pudieran apuntar con la mayor comodidad posible, y cuando lo encontraron, se sentaron en el piso a esperar. Dentro de los dos fusiles había una única respuesta a la pregunta que surgiría con el amanecer cuando alguien saliera de la casa. Como siempre desde hace una eternidad compartida, la primera en levantarse fue Horacia. Pava, agua, fuego, pan sobre la plancha, mermelada sobre la mesa. Nada que no llevara años haciendo. Los hombres fueron apareciendo uno a uno para adueñarse de panes y jarras y cafés y mermelada y de esa especie de alegría que se podían permitir en esos días, días de pocos metros cuadrados y sin nubes ni aire libre. Después se fueron arrimando las mujeres, con Luciana tratando de hablar con Elena con una sonrisa por delante. Al final, ya con el sol claramente instalado en el horizonte adivinado, llegaron los chicos. ¿Cómo dormiste?, le preguntó Luciana a Elena, en el momento en el que Antonio tomaba el maíz para las gallinas. Bien, le contestó la muchacha griega a su cuñada, dándole en silencio las gracias por la intrascendencia de la charla. Cuando la sonrisa de Elena iluminaba toda la sala, Antonio le dijo a Miguel que tomara un arma y que vigilara mientras alimentaba a las gallinas, que ya había mirado y que no había visto a nadie. Horacia le alcanzó un mate a Franco justo cuando Antonio abría la puerta de atrás. Cerraba sus espaldas y se alejaba pendiente abajo. Jesús empezaba a quejarse ante su mujer por la poca predisposición a darle mates. Carlos acompañaba con una palmada en la espalda los justos reclamos de su padre y Leandro y Carmela daban un buen mordisco a sus respectivas tostadas con mermelada. Mientras todo esto pasaba, uno de los gallos de la casa saludó con su canto la llegada de la comida, pero el canto casi no se escuchó porque otro ruido, más potente, lo sepultó detrás de su poder. Entonces fue el grito de Horacia y el de Elena y el de Luciana y el de Carlos y el de Jesús y el de todos y los disparos de Miguel hacia los cardones. Pero sobre todo fue el grito de Horacia, que ya sabía que no necesitaba saber nada más, porque cuando oyó el poder del ruido que venía de afuera, supo sin un milímetro de duda que acababa de perder un hijo y que la guitarra se había quedado para siempre sin dedos que trajeran calma a los instantes de tensión y sin voz ronca que la acompañara. Detrás de los espinillos y de los cardones, detrás del agua del río que corría caudalosa, dos hombres esperaban. Esperaban una puerta abierta, pero sabían que esperaban más. Esperaban sobre todo una oportunidad para ir derribando fortalezas. Eran buenos en esas tramitaciones y lo sabían los hermanos. que se habían entrenado para ello con la cordillera y que habían hecho un sólido curso de perfeccionamiento al servicio de Don Hilario. Sabían que no tendrían más que un disparo, pero muchas veces esa había sido la opción y casi siempre habían hecho bien su trabajo. Sintieron primero que un ruido metálico sonaba detrás de la puerta y eso fue suficiente para ponerlos en alerta con la mira hacia la casa. La salida de ese muchacho, al que apenas habían visto algunas veces en la luciérnaga, puso en actividad los acuerdos a los que ya habían llegado sobre partes del cuerpo a apuntar. No necesitaron hablarse, porque cuando ciertos hombres están ante la muerte, las palabras importantes ya fueron dichas. Y fueron tan exactas esas palabras que las dos armas hicieron un solo ruido y las dos balas viajaron a la par y encontraron su lugar de descanso sin diferencia. Pero Antonio tuvo una sola muerte. Aunque por dos agujeros se le fue la vida, y entonces la fuerza detrás de la muralla ya no fue tanta, y hubo como un eco de muchas cosas que empezaban a terminarse. ¿Cómo te cuento? Biblioteca Virtual de Lecturas, un espacio de la Secretaría de Extensión del Instituto Superior de Formación Docente número 3 de San Martín de los Andes, a cargo de Mariana Berninzoni, Jorgelina Sureda y Valeria Alic.